Hace unos días, la decisión de la justicia colombiana declaró delito de lesa humanidad la financiación de bananeros a grupos paramilitares, algo que ha pasado en Colombia históricamente. Y bueno, tal vez el caso más sonado fue el de Chiquita Brands, porque por cierto, el abogado de Chiquita Brands terminó siendo el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, y pagaron una multa en aquel entonces que no fue ni tan grande.
$25 millones.
Sí, que eso para Chiquita Brands pues obviamente no es nada. Y listo, punto, no pasó nada más aquí en Colombia. Con esa decisión de la justicia, Juan, ¿qué pasa con estas otras empresas, con Banandex, con Augura, con Banafruit, con todas las demás que están siendo investigadas en Colombia?
Lo que está haciendo la Fiscalía, Vanessa, ahora es tratando de rastrear cómo fue que estas empresas de bananeras en el Urabá patrocinaron la conformación de grupos paramilitares en la década de los 90. Como usted sabe, si no se investiga en un término de, dependiendo de los delitos, estos pueden prescribir. La decisión de la Fiscalía busca efectivamente seguir investigando cómo estas empresas, muchas de ellas con alianzas en el extranjero, financiaron grupos de autodefensa en la década de los 90 en el Urabá antioqueño. De hecho, hace poco la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía documentó un informe en donde se estableció que entre 1996 y 2004 el Frente Alex Hurtado de las Autodefensas recibió cerca de 40 mil millones de pesos de grupos o empresas del banano, ganaderos y comerciantes a través de las polémicas Convivir. En ese contexto es importante reseñar una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz del año 2015 en donde se condenó al jefe paramilitar alias Carlos Tijeras. Su nombre completo es José Gregorio Mangones Lugo, y allí en el Tribunal de Justicia y Paz hace unas consideraciones que hoy retoma la Fiscalía y que son claves para declarar esa financiación como un delito de lesa humanidad, Vanessa.
Y está con nosotros el magistrado Eduardo Castellanos Rosso, él es el magistrado de la Sala de Justicia y Paz, ponente de esa sentencia. Magistrado, buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes y a todos sus oyentes.
Bueno, tal vez quisiera comenzar por esto que usted dice en su sentencia sobre la anomalía colombiana, que esa financiación de grupos, de empresariado del banano a grupos paramilitares es una anomalía colombiana. ¿Qué significa eso? ¿Eso solo pasa aquí o pasa también, no sé, en Costa Rica, donde producen tanto banano, en Centroamérica, en otros lugares, o eso es un asunto particularmente nuestro?
Mire, la sala en la sentencia que usted refiere el 31 de julio del año 2015 hizo un ejercicio comparativo entre muchos de los argumentos que contiene este fallo entre varios países del mundo que han experimentado guerras civiles desde 1960 hasta la fecha. Allí se miró que tanto la economía bananera, cómo la economía bananera había incidido en el conflicto, y la conclusión fue que solo en tres países, que son Guatemala, Somalia y Colombia, el gremio bananero estuvo estrechamente ligado con los grupos paramilitares o con las guerrillas. Lo que decimos nosotros en el fallo es que aún así el caso nuestro, el caso colombiano, es totalmente atípico en el mundo, porque en nuestro caso tuvimos un empresario bananero que fue Raúl Emilio Hasbún, que participó directamente en las hostilidades al asumir el papel de comandante de una estructura paramilitar. Lo sorprendente es que en Colombia el conflicto bélico, el conflicto armado que se vivió en la década de los 80 y los 90, no significó desde nuestro punto de vista una pérdida de utilidades para las empresas dedicadas al cultivo y a la exportación del banano. Esto es lo que nosotros destacamos como un caso atípico de capitalismo violento.
Sí, es decir, para ustedes, para explicarle un poquito mejor a los oyentes, la anomalía colombiana ustedes la interpretan como que en Colombia es el único país del mundo en donde todavía estas empresas que financiaron grupos paramilitares patrocinaron el conflicto. ¿Solo acá pasó?
No es que solamente aquí haya pasado. Nosotros lo que decimos es en Guatemala, en Somalia y aquí en el caso colombiano se han encontrado evidencias de nexos entre los... Lo que nosotros estamos...
Maestro, lo perdimos un segundo. Le perdimos esa parte que... Le perdimos un momento la comunicación y esa parte es clave. ¿Me escucha?
Sí, señora, sí. Le escucho.
Nos estaba diciendo que en Colombia, en Guatemala, en Somalia encontraron y ahí va.
En Guatemala, en Somalia y en Colombia hemos encontrado nexos entre los empresarios bananeros y el conflicto armado. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es aquí en el caso colombiano, ese conflicto armado no afectó el aparato productivo, en este caso concreto el del sector bananero, porque en el caso nuestro los empresarios bananeros estuvieron tan ligados a los grupos paramilitares que entre más ganaban los empresarios bananeros por exportación de caja de banano, más ganaban los paramilitares. Entonces, esa asociación bélica que hubo ahí es lo que nosotros destacamos como que fue un fenómeno de capitalismo violento en donde el conflicto armado no afectó al empresariado y al sector productivo bananero.
Magistrado, ¿qué explica que eso solo hubiera ocurrido aquí como usted nos lo plantea? ¿Por qué esas alianzas, si se dieron en otras partes del mundo, no terminaron como terminaron aquí en Colombia, en este capitalismo violento como usted explica?
Mire, nosotros hemos, esta Sala de Justicia y Paz de Bogotá ha producido dos decisiones que tocan el tema del banano. Una fue la sentencia dictada en contra de Ever de Losa García, integrante del Frente Turbo de las Autodefensas Bloque Bananero. Y la otra, la sentencia del 31 de julio del año 2015 dictada en contra del señor Mangones Lugo. Las dos sentencias analizan el tema bananero. Pero en la primera, en la sentencia del señor dictada contra el señor Ever de Losa García, ahí se tuvo ocasión de mencionar cómo fue el tema de la alianza entre paramilitares y bananeros. Allí, digamos, las investigaciones condujeron a señalar que el grupo de autodefensa del bloque bananero se crea, se gesta, se organiza a petición, según expresaba su comandante Berbelosa García, por solicitud de los señores bananeros de varios finiqueros y bananeros de Urabá. Luego hay una estrecha relación entre ese grupo porque los bananeros financiaban económicamente a los grupos paramilitares a través de una convivir que se llamó la convivir Papagayo. Entonces, allí los paramilitares, digamos, sintetizando un poco el tema de la financiación, decidieron en algún momento quebrarle a los empresarios por caja de banano exportado. Entonces, entre más exportaban los bananeros, más ganaban también los paramilitares. Y como contraprestación a los bananeros, entonces, aparte de los paramilitares, le prestaban seguridad a los bananeros, también recibían...
Magistrado, lo estoy perdiendo.
¿Aló?
Lo estamos perdiendo. Tiene que quedarse quietico. ¿Dónde está?
¿Aló? ¿Me escucha?
Sí, señor, lo escuchamos. Entonces.
¿Aló? Entonces, los bananeros suministraban a los grupos paramilitares listas negras de personas, trabajadoras, sindicalistas, etcétera, que de alguna manera eran enemigos del sector bananero y los grupos paramilitares atentaban contra ellos. Entonces hay una alianza perversa entre bananeros, o sea, de acuerdo con las evidencias que se presentaron en ese momento por la fiscalía, entre bananeros y grupos paramilitares.
Magistrado, una pregunta. ¿Por qué la parapolítica avanzó tanto y la paraeconomía, es decir, ponerles nombres y apellidos a esos bananeros o a esos empresarios que financiaron a estos señores ha sido tan difícil? ¿Usted cree que la paraeconomía, casi 10 años después de que estallara este escándalo, sigue pasando de agache?
Pues Pues nosotros sabemos que la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en la decisión y en todo en el trabajo investigativo que se hizo y que propició la sentencia contra Eder Velosa García, y que contó algunas incidencias, las alianzas entre paramilitares y bananeros, se preocupó por el tema de tratar de profundizar en esa posible responsabilidad, o en qué grado de responsabilidad le cabe a los bananeros en su condición de financiadores de este aparato paramilitar, y había venido avanzando en ese trabajo. La Fiscalía cuenta con numerosas evidencias, puesto que en alguna oportunidad, según mencionó la Fiscalía en las audiencias, encontraron la puntualidad de la comisión para pagar los cierres.
Magistrado, lo estoy perdiendo nuevamente, magistrado.
Estoy chético, aquí en mi oficina.
Estamos perdiendo. Venga, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en esa paraeconomía no, por qué la guerrilla no tuvo ninguna, o por lo menos en las investigaciones que han salido a relucir, no tuvo ninguna implicación o se lucró de las empresas bananeras? ¿Por qué esa relación fue directamente banano paramilitares y nunca banano guerrilla?
No, yo creo que pues las investigaciones tendrán que ir.
Magistrado. Estamos perdiendo al magistrado. Magistrado, ¿me escucha? Bueno, se fue del todo. Bueno, delito de lesa humanidad, ¿no?
Sí, delito de lesa humanidad. La Fiscalía ya tiene la posibilidad de seguir investigando hechos que ocurrieron en la década de los 90 y que para muchos ya estaban sepultados. Y lo más importante, Vanessa, sobre este tema es que por fin la Fiscalía avance en el tema de la llamada para economía. Expediente bastante poco investigado, y creo que es una deuda de la justicia colombiana ponerles, como les repito, nombres y apellidos a esos empresarios que financiaron la violencia en el Urabá, uno de los laboratorios de guerra más fuertes del país.
Terrible. Y los nombres no se conocen. Digamos, se conocen las empresas de banano, pero no hay directamente empresarios que a estas alturas hayan sido calificados como delincuentes con crímenes de lesa humanidad encima.
Exactamente, Raúl.
Eso es lo que nos falta.
Raúl Hasbún, que es el ala económica de los paramilitares en el Urabá, le entregó a la Fiscalía una cantidad de nombres de estas personas, pero la Fiscalía todavía está en deuda de corroborar si estos señores efectivamente participaron o no de la financiación de estos grupos de autodefensa y, por consiguiente, de la estela de sangre que dejaron en la década de los 90 en el Urabá antioqueño.